¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Estamos llegando a un nuevo episodio del podcast de Contacto. Muy agradecidos con todos ustedes que nos han estado escuchando, que nos han estado siguiendo. Gracias por todos sus comentarios, gracias por esas muestras de apoyo que nos han estado dando, mi Tony.
Así es, mandarle saludos a todas las personas que nos escuchan, en especial a Keren y Aranza, de nuestras amigas de UNEA también ahí que nos
están apoyando. Un saludote, un abrazo.
Un abrazo para ellas y saludándonos desde...
A mi querido Isma también, que estuvo también el episodio pasado con nosotros, así que es. Siempre nos está escuchando.
Que lo amamos. Pero también alma. Decirles que estamos directamente desde el estudio Creative Recording.
¿Por qué cada vez que lo dices volteas a verlo?
Porque todavía no me aprendo, tengo que aprenderme bien la pronunciación.
¿El Creative Recording?
El Creative Recording. Okay. Creative Recording, ya. El estudio, el mejor estudio de grabación en Aguascalientes.
Así es, pregunten por precios especiales para podcasters, para todos ustedes que quieran comenzar con su podcast, ya que se están poniendo un poquito de moda este asunto de hacer podcast. Y pues bueno, pues ¿qué les puedo decir? El estudio es el mejor, neta. Nosotros lo tenemos comprobado, la gente, el equipo de aquí del estudio es súper amable, nos echa la mano con todo y pues...
Y no, y me preguntan, oye, ¿cómo se llama el estudio?
El estudio.
El estudio. Así se llama.
Así se llama. ¿Dónde lo graban? En el estudio.
En el estudio. El estudio Creative Recording, así búsquelos en Facebook y pidan su cotización.
Así es.
Y no nomás podcast, si quieren grabar grupos musicales, claro.
Lo que ustedes quieran.
Canciones, cualquier cosa aquí mismo.
Así es. Y ahora sí, sin más por el momento, nos quedamos con un episodio nuevo del podcast de Contacto Miedo. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan real es la realidad? Bienvenidos a Contacto, un podcast semanal donde estaré contándole a Tony Luna Jr. y a un invitado especial casos de fenómenos paranormales, teorías conspirativas, creepypastas, crímenes realmente escalofriantes y un montón de cosas más que nos harán preguntarnos todo lo que sabemos. Yo soy Josué Dau y el día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado que ha estado con nosotros desde... el principio de los tiempos de Contacto Miedo, que nos ha apoyado, nos ha seguido, nos ha estado ayudando detrás de cámaras y dejo ya de tanta lamerle la bota. Está con nosotros mi gran amigo Esaú, el Chicagual Hernández.
¿Cómo están, familia? La familia del podcast de Contacto Miedo. ¿Cómo están? Ahora que lo recuerdas de
no un puedo gran... esperar para escuchar este episodio.
Ahora que recuerdas de un gran integrante de Contacto Miedo,
sí.
Al chile sin mí no será Contacto Miedo.
No, la verdad no, porque tus gritos
en las investigaciones, nada lógica.
Hermano. De hecho, hay que mencionarlo. Bueno, preséntame, porque luego dices que me meto.
Y antes de que se meta, antes de presentarlo, Jesús, ya te iba a decir como tu hermano, José Antonio Luna Hernández Jr.
Muchas gracias, mi querido José. Gracias a todos nuestros escuchas por estar aquí nuevamente acompañándonos, sea YouTube, sea Spotify, sea Google Podcast, sea
Apple Podcast,
sea en el tianguis, en el puesto de discos piratas.
Si tú estás haciendo del baño, ya estamos en piratería, ya sí. Estamos en piratería.
Así es. Si tú estás haciendo del baño, si estás acostado en la oscuridad de tu cuarto, bañándote. Prepárate porque va a estar muy bueno este programa.
Híjole, sí.
Oye, no, para platicar de nuestro amigo Esaú el Chicagual Hernández, iba así Chicagual Lubezki.
No, años luz para estar al nivel del maestro.
Autoproclamado Chicagual Lubezki. Sí. No, Chicagual Hernández, él es miembro del equipo de Contacto Miedo.
Es miembro...
veterano.
Activo.
Miembro,
veterano.
Sí.
Miembro veterano.
Pero lo curioso de ya les hemos platicado anteriormente en los otros podcasts de que Contacto Miedo surgió... debido a que nosotros a lo mejor no creamos mucho en estos temas y uno de ellos era Chicagual. Chicagual es totalmente escéptico. Y bueno, hubo en especial una investigación que dijo, ah, caray, estuvo chido.
Una investigación donde no pudo dormir.
Se escucharon sus gritos.
Estuvo horrible, ¿no?
Estuvo asustado.
No, ¿cuáles gritos? Yo no grité. No pude dormir, pero no, yo no grité.
Pero bueno, sí, Chiquigual, gran miembro querido aquí de Contacto Miedo.
Atrás de la cámara, siempre atrás de la cámara.
Junto con Uri.
Mi querido
Uri también. Ay, que,
no, Uri también.
Saludando a Uri, que está ahorita atrás de la cámara.
Oigan. Este mensaje especial desde cabina.
Ok.
Baldito dice, te amo, Chiquigual.
Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Baldito. Un gran beso en el...
Ahí.
Estamos en horario familiar. No podemos decir groserías.
Baldito es bueno para poner el nombre ahí en el. No me niegues, en el.
Sin no, Baldo tiene un diccionario para sinónimos.
Ojo de payaso. Globo.
La boca de abuela, dicen.
Boca de abuela.
El me prestas.
Y miren que estamos tocando un tema que por ahí vamos a ir en un ratito más a donde va, nos lleva la historia. Así es que
vamos a hablar del nominiegues.
Preparen sus sinónimos porque esto apenas va comenzando.
Y prepárense porque en el próximo episodio del podcast el invitado me comprometo y lo comprometo que va a ser Baldito Junior.
Ah, va a ser una gran sorpresa.
Dice Baldito que no.
No, que sí, ya lo comprometí.
Ya está comprometido.
Y con los millones y miles de personas que nos escuchan.
No, son miles.
La
son
risa
miles.
Es un sí, sí, la risa es
la
un
risa
sí.
La risa es un sí. Así es, pues, listos. Yo creo que para este episodio tenemos que ponernos nuestros gorritos de papel aluminio.
Ah, caray.
Ya me lo puse.
Porque esto está que nos abduce.
Ah, caray. Uy. A ver, ¿de qué trata, mi querido Josué?
Échamela en la cara.
Algunos lo han llamado un lugar sobrenatural. Otros lo han considerado maldito. Terry Sherman quedó tan asustado por los acontecimientos en su nuevo rancho ganadero que 18 meses después de trasladar a su familia de 4 a la propiedad que ahora muchos conocen como Skinwalker Ranch, en el noreste de Utah, vendió el pequeño terreno de 480 hectáreas.
Utah.
Antes de meternos de lleno a las historias que se cuentan del rancho Skinwalker, tenemos que saber qué es un Skinwalker.
Pensé que Skywalker, ¿no?
No, un Skinwalker.
Me imagino a Luke ahí, ¿no? Atendiendo el
rancho. Es el rancho de George Lucas.
Ah,
wow. No, tiene nada que ver. En México tenemos lo que se conoce como Nahual. ¿Han escuchado hablar de los Nahuales?
Sí.
Que es un brujo con la capacidad de convertirse en un animal.
Claro.
Aunque también se le conoce como Nahual al espíritu o al tutelar de cada persona.
No me dan miedo los Nahuales, güey.
Pero fíjate que hay Nahuales buenos, sí, y hay Nahuales malos. O sea, según la, llamémoslo, la mitología mexicana, uh-huh, la mitología Nahuatl mesoamericana, el Nahual, que viene del Nahuatl, es un chamán, un brujo, que tiene el poder de transformarse en un animal. Que dice que muchos de nosotros nacemos con un animal guía, según las creencias mesoamericanas.
Yo me vuelvo un animal en la cama, amigo. Bueno, no ser un Nahual.
Eso es diferente. Tenemos cada quien un animal guía, ¿no? A lo mejor el águila, ¿no? Y yo como Nahual me convertiré en un águila. Sí. O en un perro, o en un ratón, o en un... ¿no? Dependiendo del animal guía. Entonces, eso o pueden ser brujos buenos o malos. Aquí aún hay gente que tiene a bien a los Nahuales por su conexión espiritual y leyendas sobre algunos que han ayudado a personas. Sin embargo, en Norteamérica, según la tradición navajo, un Nahual es lo peor que puede existir. Son la antítesis de los chamanes, ya que para lograr convertirse en un Skinwalker, tienes que hacer un sacrificio enorme. Parafraseando al tío Ben, un gran poder
conlleva una gran responsabilidad.
Conlleva una gran irresponsabilidad.
Ah, al contrario.
Ya que lo que se tiene que hacer definitivamente no es nada bueno. Cuenta la leyenda que para poder obtener el poder de un Skinwalker, el ritual que se debe seguir es de esta manera. Matar a un ser querido, ya sea hermanos o padres o alguien que amas. Tener sexo con el cuerpo.
Ay. Necrofílico.
Necrofilia, obviamente. Como y por último, comérselo. Esos son los tres pasos para convertirte en un Skinwalker. Matar a un familiar que amas. Tener relaciones sexuales necrofílicas con él, uh-huh, y canibalismo.
Bueno, que si es alguien de Monterrey, no creo que tenga problema con la prima. Tercera parte, ¿no?
¿Con comérsela?
Digo, con la segunda parte, no tendría problema. Okay. Le batallaría poquito con comérsela.
No, para matarla.
O comérsela
también,
ingerirla.
Ay, güey, ¿a quién mato?
¿A quién mato?
Mi
¿no?
prima.
¿A quién amo? Yo no tengo sentimientos.
¿Tú a quién matarías de tu familia?
A nadie. Yo no quisiera ser un Skinwalker.
Yo pregunten cómo. ¿A quién matarías de tu familia?
Y después echártela.
Y es que a los que mataría no los amo, entonces no tendría sentido. ¿No es cierto? No, caray, los amo a todos.
Fuertes declaraciones, los amo a todos. Carnal.
A diferencia de los Nahuales, los Skinwalkers son siempre una entidad oscura.
Okay.
Y hablar de ellos es incluso un tabú para los nativos navajo, pues se cree que son pura maldad, hombres que destruyeron su humanidad y comenzaron el camino de la brujería pura. obviamente al comerte a un familiar, pues le das en la madre a tu humanidad. Sí. Pero, cualquier persona. Pero el rancho Skinwalker no solo alberga este tipo de entidades, sino que es una especie de meca de lo sobrenatural.
Perdón, amigo, ¿dónde está ubicado este rancho?
En Utah.
Utah.
Estados Unidos. Utah. Ajá. Pues en este terreno se han logrado tener avistamientos ovni, poltergeist, mutilación de ganado, esferas brillantes de luz y un montón de cosas más.
Los chupacabras, pues.
Oye, amigo, ¿qué es un poltergeist?
Un poltergeist es una entidad fantasmal, fantasmagórica, que puede o no, bueno, más bien que puede estar moviendo cosas. Si no has escuchado el episodio con Mar Luna, hablamos del poltergeist de Enfield.
Wow. Sí. Si es no una saben, energía muy pesada el poltergeist.
Así es, entonces pues también los poltergeist son recurrentes en este lugar. El rancho Skinwalker se encuentra en el condado de Uinta, en Utah, Estados Unidos. Condado que ha sido habitado por la tribu Navajo desde hace más de 12.000 años. Los Utes, que son los nativos de estas tierras, no quieren tener nada que ver con el lugar, ya que cuentan historias que vienen desde 16 generaciones atrás. Pues dicen que los Navajos les pusieron una maldición después de haber ayudado a los gringos a tomar estos territorios. Así es como llegó la plaga, del Skinwalker, que es lo que merodea esta zona y la razón por la que el rancho lleva este nombre. No conformes con esto, en la cuenca de Uinta se encuentra un cementerio de soldados búfalo o Buffalo Soldiers.
¿Son apaches o...?
Son afroamericanos. Son afroamericanos miembros del 10º Regimiento de Caballería del Ejército de los Estados Unidos, quienes pelearon junto con el Ejército de la Unión contra el Ejército de la... De la Confederación.
Son como las panteras negras, pero de aquel tiempo, ¿no?
Ajá, son soldados que obviamente ayudaron al Ejército de la Unión a pelear contra los que eran racistas y querían esclavos. Entonces, son negros que pelearon contra el racismo y ese tipo de cosas. Entonces, pues, había un cementerio de Buffalo Soldiers en la región, que eran conocidos también por ser masones y practicantes de las artes esotéricas.
Interesante.
O sea, todo un misterio ese ranchito.
¿Eh? Es una joyita.
Wow, hay de todo en ese ranchito.
Así es. Vamos. Y como había comentado anteriormente, la región se caracterizaba por sus avistamientos ovnis desde más o menos como entre los 60s y los 70s. Y si esto fuera poco, las cordilleras del lugar son el hogar del Sasquatch o de Bigfoot.
No manches.
Como quieran llamarlo. Y además, en una presa cercana, se tienen reportes de una especie de serpiente gigante que ha ahogado un gran número de personas. Entonces, este lugar lo tiene todo. No, como una anaconda. ¿Has visto la película de Anaconda?
Sí.
La de la gigante
sí.
Que se devora gente. Ah, pues más.
Estaría bueno un remake de esa película.
No hay películas.
Con efectos.
¿De cuál? ¿De Anaconda? Sí. ¿A la Anaconda?
Sí.
A la Anaconda sí hay.
Es que, ¿sabes qué? Todas estas cosas paranormales no será como para atraer al turismo, amigo. Digo, son muchas cosas. Aparece Sasquatch.
Pues es que es una región. Viborota. O sea, es una región completa.
Ah, ok.
Y el rancho está como en el centro.
Sí, no, por
que
lo
son
mismo.
480 hectáreas. O sea, es un montón de rancho.
Y si es turístico, pues obviamente. Pues
fugan. No, ahorita ya no es turístico, ahorita es un centro de investigaciones.
¿En serio?
Sí, wow. Ahí está rodeado como el área 51. Pero... Así de seguro es el rancho Skinwalker.
Wow. Uh-huh. Sí, está muy resguardado, ¿no?
Algo hay.
Precisamente por eso, ¿no? A finales de 1994, la familia Sherman, Terry, Gwen y sus hijos compraron el rancho para criar ganado. El rancho había sido abandonado desde hace ya varios años y a pesar de que, según se dice, la tierra en ese lugar es lo suficientemente buena como para la crianza, la familia no pudo resistir a la gran oferta sobre el terreno. O sea, estaba baratísimo. Y Terry Sherman no dudó en comprarlo. Obviamente, no le ibas a hacer el feo a una oferta. Dices, este rancho está barato, está enorme, puedo criar mi ganado. Porque ellos tenían ganado Angus. Eran criadores de ganado Angus.
Y más en este tiempo.
¿No? Sí, es carne súper fina. Bueno, no es la más fina, pero sí es como carne muy, muy fina.
Y más en este tiempo que los millennials ya no alcanzamos terreno.
Ya no alcanzamos terreno, pero es en el 94, entonces ellos sí alcanzaron terreno.
Se alcanzaron terreno.
Este güey con sus chaires, ¿no?
La familia no pudo resistir la oferta, perdón, esto ya lo había leído. Al llegar, encontraron grandes y pesadas cerraduras por dentro y por fuera en todas las puertas. Pero nadie le tomó importancia. De hecho, el dueño anterior había dejado todas sus pertenencias dentro de la casa, dato que los Sherman pasaron por alto. Fue hasta ese momento que Terry comenzó a sospechar que algo no andaba bien dentro de su propiedad. Un día, mientras estaban bajando unas cosas de su camioneta, vio una figura parecida a la de un lobo, pero muchísimo más grande, que se iba acercando poco a poco hacia ellos, caminando en zigzag. El padre de Terry, que en ese momento estaba con ellos, le comentó lo raro en la forma que caminaba aquel lobo enorme. Uh-huh. Cuando llegó a pocos metros de ellos, se pudieron dar cuenta del tamaño de aquel can. Terry y su padre medían un poco más de 1.80. Eran altos. Sí, y el lobo les llegaba casi a la altura de su pecho. Entonces ya te imaginarás, 1.80 es cabrón. Un perrotote. El padre de Terry se acercó y comenzó a acariciarlo un poco. Pues resultó ser muy manso. Órale. Incluso le habló a sus nietos para que también lo acariciaran. De hecho, ya habían pensado incluso hasta en adoptarlo.
Cabrón.
Ajá, se lo querían quedar como mascota.
Yo vi un perro de ese tamaño, güey. Ay,
tú ves un chihuahua y ya estás asustado.
No era el chilaquil, güey.
O sea, Tony le tiene miedo a los pitbull.
Los pitbull son una raza, ay, güey.
En un instante, el lobo se percató que un becerro había sacado la cabeza del corral donde se encontraba. Uh-huh. Así que corrió a toda velocidad, y en un parpadeo ya tenía la cabeza del becerro en sus fauces, intentando sacarlo de los barrotes. Terry y su padre corrieron a rescatar al becerro con golpes y patadas que no parecían molestar al lobo. Al ver esto, Terry pidió a su hijo que le llevara la Magnum que tenía en la camioneta y le disparó directamente en las costillas. Aquel lobo ni siquiera se inmutó. Sin embargo, el becerro ya tenía una herida que ya estaba profunda y se estaba desangrando. Terry volvió a disparar un par de veces más a la altura del abdomen, pero el lobo seguía sin sentir ni un poco. Hasta que al cuarto disparo le dio en el área del corazón. El lobo soltó al becerro y retrocedió unos cuantos metros, pero con la mirada fija hacia ellos sin mostrar ninguna señal de incomodidad. Tras lo sucedido, Terry pidió su rifle y le disparó junto en el hombro del lobo.
A ver, perdón, amigo.
Le agarró su rifle.
No, güey. Tú ves a un animal, güey, de ese tamaño.
Perrotote.
Un perrotote, güey. Y estás viendo que está a punto de comerse a un borreguito, güey.
No, es un becerro.
O un becerro, perdón.
Bueno.
Que están como del vuelo, ajá.
Sí, sí, sí.
Neta, güey. ¿Vas a ir a arriesgar tu vida por un becerro?
Son la angus, verdad. Son becerros angus.
Amigo, es que...
¿Los becerros angus son carísimos?
No. Pero, o sea, te vas a poner el tiro con una fiera, güey. Porque ese perrote es una fiera, güey.
¿Por qué no?
Aparte, aquí hay
algo... un arma.
Exacto.
Y ves que no le pasa nada, ¿qué vas a hacer? Yo corro, chinga tu madre.
Bueno, pues tú.
Aquí hay algo raro.
¿A cuál es
raro? Si son de rancho, saben de dónde darle, dispararle a los animales. No sé por qué le dispararon en las costillas y pudieron darle en la cabeza. Que es, por ejemplo, donde matan al ganado, ¿no? En el rastro. Les dan un disparo con una pistola de
arma en la cabeza. Pero el disparo es cerca de la cabeza.
Yo creo que fue como el momento, sí, ¿no? Sí,
sí. Que además es como la parte del el sentido rápido, ¿no? De decirle, tráeme la Magnum y donde
caiga, ¿no?
A final de cuentas lo que quiero es que lo suelte.
Ajá.
Y ya, simplemente, pues eso sucedió. Que el lobo no lo haya soltado tras 4 disparos, pues ya es otra cosa, ¿no? Y además un quinto disparo que le pega en el hombro. De hecho, todos ven que le atravesó la piel e incluso que le voló un pedazo de carne. Y el animal simplemente se dio la vuelta y se fue trotando hacia el horizonte.
Wow.
Desapareció.
Es que tenía hambre, güey.
Y bueno, pues gracias
por... No le daban sus croquetitas.
Eso parece como una... No, bueno.
No le compraron su costal.
Terry y su hijo siguieron al lobo por el pastizal, pero en cierto punto las huellas desaparecieron de la nada y se percataron que no había rastro de sangre por ningún lado. Al regresar a casa, Terry le dijo a su hijo, mira, no puedo explicar lo que sucedió y no lo voy a intentar. Vamos a olvidarnos de lo que vimos y te invito a comer. Ya, déjalo por la paz.
Fácil, sí, sencillo. Sí, sí.
El premio de consolación.
Te invito a comer, olvídalo. Sí,
sí, sí. Es que acabamos de ver un pinche demonio. No me interesa platicarte. Que...
Vamos a comer.
Bueno, es que ya no hacen limpias, papá. O sea, no es como que vas con la señora bruja, ¿no? ¿Sí?
¿Con los chamanes?
Un chamán y te pasa el huevito por todo tu cuerpo, no te hace tu limpia. Allá no hay, amigo.
No
hay quien cure del susto, como quien dice en el rancho, ¿no?
No sé, nadie le sentó un bolillo ahí para
el susto. ¡No hay bolillo para el susto! ¡No hay bolillos en el gabacho!
Olvidar no era una opción. Pues semanas después del acontecimiento del lobo, Gwen, la esposa, se iba bajando de su coche cuando vio un objeto volador de forma triangular de color negro que irradiaba luces de colores. Pasó por encima del auto sin hacer ningún ruido y segundos después vio cómo se acercaba hacia ella algo parecido al lobo de la vez pasada o quizá uno diferente. Y unos metros más allá había otro animal parecido. O sea, ya habían dos, que uno parecía ser el de la vez pasada y había otro, ¿no? Entonces, pues, la esposa se sube asustada al carro, que era un Chevy. Entonces, el lobo se sube al toldo.
No, pues,
Y llega un momento donde se asoma por la ventana y le empaña el vidrio.
Pues es que era un Chevy.
Que pudo haber sido un cualquier carro.
No, y si fuera una Homer, estaría más protegido, amigo.
No importa, era un carro.
A ver, neta, están hablando del carro y no se imaginaron la escena de que un pinche animalote se le subió a su Chevy y le asomó la cara y le dijo así como, ¡Cubics!
Bueno, es que tienes razón, el animal está más grande que el Chevy.
Exacto.
Definitivamente. Güey, ¡qué miedo! Y ustedes, no. ¡Ay, es un Chevy! ¡No, es un Homer! ¡No mames!
Por eso mismo le va a hacer más daño en el Chevy. A ver, ¿qué te protege más? ¿Una Homer o un Chevy?
Dios, hermano. Amén.
Ah, no mames.
Cuando Terry y Gwen fueron a quejarse por los lobos con el consejo del pueblo, les dijeron que hacía 70 años que habían matado al último lobo que quedaba. Otro día, Gwen guardó todo lo que habían comprado para la despensa. Ella se dirigió a otra habitación, tardó unos cuantos minutos, y cuando regresó a la cocina, encontró toda la despensa de nuevo fuera de su lugar, en la mesa del comedor.
Ah, caray.
Como esta, le pasaron muchas cosas a Gwen. Sus cosas desaparecían y aparecían en otro lugar. Esto ocasionó una discusión entre la pareja, pues Terry le dijo que tal vez solo se había olvidado que no había guardado las cosas en su alacena. Esa fue la respuesta, ¿no? O sea, a lo mejor no guardaste las cosas en la alacena, vieja. Sí. Y ya, discusión.
Entonces, tenemos hombres lobo y duendes.
Ovnis.
Poltergeist.
Duendes. Los duendes cambian las cosas de su lugar.
Pero no era un duende.
Ah, no, bueno, está bien. No es Irlanda, es el gabacho, ¿verdad?
¿Poltergeist? Sí, en la casa tienen un poltergeist.
Afuera, pinches.
Tienen lobos. Ovnis y tienen lobos que no sabemos si es un nahual, o si es un hombre lobo, o si es un skinwalker.
Vaya, por eso es tan barato este rancho.
Oh, con razón. Wow. Con razón me dijeron que casi que me lo regalaban. Sí.
Una ganga.
Buenas atracciones, wow. Sí, ¿no?
Gratis. Este poltergeist no solo se encargaba de molestar a Gwen, sino que también se había pasado con Terry. Una vez le escondió la excavadora para postes y tiempo después apareció arriba de un árbol como a 12 metros de altura. Wow. Si ustedes han visto una excavadora para postes, son como las cosas estas que son como dos palas. Uh-huh. Que la entierras, sí. Le cierras y no son ligeras, o sea, son cosas muy pesadas. Uh-huh. Y apareció, pero mucho tiempo después, arriba de un árbol, que eran como 12 metros.
Órale.
Entonces, a lo mejor mis hijos me quisieron hacer
la broma,
pero... Son 12 metros y está pesadísimo.
Pero el morrillo solo hubiera llegado a la primera rama, ¿no?
Sí, o sea, sí, son cosas, o sea, que tú dices, caray, pues no, está como muy...
Amigo, ya te estás tardando en producir una película de esa historia.
No hay películas de el Rancho Skinwalker. Hay muchos documentales. Wow. History Channel tiene una...
Ah, History Channel.
Pues ya sabes que a History Channel le encantan las cosas de ovnis. Sí. Entonces tiene ahí hay un video en YouTube de 12 horas en el Rancho Skinwalker.
No manches.
Dura 12 horas.
¿12 horas?
No sé qué se vea, la neta, no lo he visto.
Vamos a verlo.
Wow. En otra ocasión, un sobrino de Terry llegó al rancho para pasar el fin de semana. Sus padres lo habían mandado para que se hiciera hombre, pues parecía tenerle miedo a la oscuridad. Terry decidió llevarse a su sobrino y a uno de sus hijos a revisar que el ganado estuviera bien, pero que todos estuvieran en el corral. Esa misma noche, como a medio kilómetro de distancia, vieron unas luces rojas. Terry estaba que se lo llevaba del coraje, pues pensaba que era una camioneta de cazadores. Así que comenzaron a caminar lentamente hacia ellos. Pero ya cuando estaban cerca de las luces, estas se alejaron del lugar, como si sintieran su presencia, uh-huh, a pesar de que estaban en completa oscuridad. Terry pensó que los cazadores tendrían algún tipo de lentes de visión nocturna o qué sé yo, y comienza a trotar hacia ellas para alcanzarlo. Acto seguido, se dieron cuenta que las luces se alejaban suavemente, como si estuvieran flotando. Hasta que las luces se elevaron unos cuantos metros y se alejaban guardando la distancia. Terry estaba confundido, pero curioso, pues no se escuchaba ningún ruido de motor. Cansado y con los muchachos corriendo delante de él, Terry sabía que la camioneta estaba a punto de llegar a un lugar lleno de árboles, pensando que se iba a detener. Tal fue su sorpresa cuando vio a los niños que se habían detenido en seco, impresionados por lo que estaban viendo. Las luces se hallaban flotando como unos 10 metros de ellos, y al contrastarse con el horizonte pudieron ver un objeto de forma oval, o sea, como un óvalo, un óvalo grande, ajá, como del tamaño de un refri.
¡Órale!
Algo, uh-huh, grandecito, sí, 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 ¿no? Y al final, los tres solo vieron cómo se alejaba en silencio, mientras el sobrinito al que habían mandado para que se hiciera hombre lloraba en silencio.
¡Ah, qué triste!
O sea, que no fue una buena opción. Definitivamente no se hizo hombre.
He aquí una observación, amigo.
Ajá.
Aquí hay una gran diferencia entre culturas. De mientras que en este caso lo mandaron solo para que se hiciera hombre, aquí en México los mandan a un congal para que se hagan hombres. O sea, ve la diferencia cultural que hay en Estados Unidos y en México, ¿no? Es impresionante. Ya, cierro paréntesis. Continúa, amigo.
Qué excelente podcast y qué excelente invitado, amigo.
Definitivamente, ya no lo vamos a volver a invitar.
Ay, ya. Ya me quieren aquí todos los días, culeros.
Otro día, Terry volvió a ver estas esferas naranjas y con la mira de su rifle apuntó para ver qué era. Cuenta que en el centro del orbe logró divisar lo que él describe como otro cielo. Era de noche cuando pasó esto de la esfera, pero Terry cuenta que dentro de ella estaba viendo un hermoso cielo azul.
Cielo nublado.
El objeto parecía ser una ventana a otro lugar donde aún era de día. Terry teorizó que se trataba de un mundo diferente o el mismo mundo en un tiempo diferente. De hecho, a partir de ahí comenzó a pensar que todo lo que sucedía en el rancho era debido a saltos interdimensionales o realidades alternativas.
Ah, caray, eso sí me interesa.
Tom estaba sentado en medio de la noche, viendo lo que él llamaba portales, porque ya los tenía, o sea, las esferitas, como él ya había visto que estaba el cielo de día, un cielo azul muy bonito, ya les empezó a llamar portales. Entonces, de pronto vio un objeto similar al que su esposa había visto noches antes salir del portal, moviéndose rápidamente hasta hacerse grande y desapareciendo completamente en el cielo. Sí. Tom notó que los portales tenían que verse de frente para poder distinguirlos en su totalidad. Porque si los intentas ver de lado, sería como tratar de ver una hoja de papel por su filo. Wow. O sea, los portales, para que tú pudieras verlos, tenías que estar de frente.
Frente.
Ajá. Oye, qué chido.
Y si tú los veías, o sea, si tú te angulabas un poquito, ya no los veías.
Raro, sí, sí.
Ajá. Pues resulta que el rancho estaba situado justo enfrente de todos los portales. O sea, donde aparecían los portales, el rancho los veía de frente. Por eso, todas esas cosas se veían solamente en el rancho. Si tú venías de la carretera, de este lado, no veías nada. Ajá. Está chido.
Yo creo que ese es el origen de todo, ¿no crees? ¿Qué? Como que...
Entran y salen por los portales, esos lobos.
Ajá, entonces sí, era lo que él decía, es que estas cosas son seres interdimensionales o seres de otra realidad, ¿no?
Sí, de otro universo alterno.
Ajá. Entonces está chido esto de los portales. Todo esto fue en el otoño.
Iban a llegar todos los Spider-Man. ¡Qué pedo!
Spider-Man.
Llega Doctor Strange saliendo con todos
los Avengers. Oye, yo creo que ahí fue la batalla final.
Ahí fue la batalla final de
héroes. Que hubieran llegado ahí así como de, ah, cabrón, la pelea. Ah, nos equivocamos, vente.
Es otra realidad.
No mames, aquí no es.
Ya sé. Todo esto fue en el otoño y para invierno del 94 comenzaron las mutilaciones de ganado. Terry estaba buscando una vaca que se le perdió en una tormenta de nieve y siguió las huellas del animal. Al principio no notó nada raro, pero después comenzaron a notarse claramente como si la vaca estuviera trotando. Al llegar hasta un claro, las huellas desaparecieron. Con la teoría anterior, Terry pensó que la vaca había entrado a uno de esos portales y por eso su desaparición. Uh-huh. O sea, y aquí ya él no pensaba que era cualquier cosa. O sea, sí, ya que veía que era como...
cerro, ¿no?
Ajá, ya lo veía más como sobrenatural.
Wow.
Para finales de abril, durante una tormenta, Terry y su hijo intentaban juntar a su ganado. El hijo perseguía un becerro, cuando pasó por un canal donde estaba una vaca atrapada intentando salir. Tad, que es el hijo de Terry, siguió persiguiendo al becerro como otros 20 minutos, hasta que lo atrapó y lo llevó al corral.
¿Qué pinche condición?
En caballo. Ah, caballo. Ajá.
Es que los becerros sí corren muy rápido, ¿eh?
Para cuando regresó con la vaca que estaba atrapada, la encontró inmóvil. Aunque el agua no era lo suficientemente profunda para ahogarse. Y es ahí cuando se da cuenta que el área anal de la vaca había sido removida, casi quirúrgicamente.
Ya te iba a decir, oye, ¿en qué momento vamos a hablar del no me niegues?
Ya llegamos.
Ya llegamos a la parte de la boca de abuela.
La boca de abuela.
El nudo del globo, comenta Baldito desde cabina.
El prestas. Sí, sí,
sí. El prestas. El
chumero. Y entonces resulta que... La máquina de churros.
El sin esquinas.
Me está haciendo decir tonterías, mi compadre.
Es por ahí no.
Total que la...
No, por ahí no, güey.
Despéjense. Ríanse.
Que nos desviamos del tema, pero estamos hablando
No, es que estamos hablando de eso.
Estamos hablando...
Sí. Resulta que el ano vacuno... había sido removido casi quirúrgicamente con un objeto afilado.
Guay,
y de no, la vaca. Ajá, de la vaca. Uy. Y no había rastros de sangre en el área. De hecho, si ustedes buscan en internet, en Google, si ustedes buscan mutilación de ganado, ajá, hay imágenes donde se ve el así, pero es un agujero perfecto, circular, y se ve que las vacas no tienen nada por dentro. Se les sacan, wow, incluso los intestinos. Pero todo es por el área de debajo de la cola.
Provecho para los que estén comiendo ahorita una racherita, una carne asada. Provecho para todos ahí en casa.
Yo pensé que ibas a decir, ahí se buscan en internet mutilación anal y pues nos va a redireccionar a otra página, ¿no?
Pues lo puedes buscar y te va a salir a las vacas.
¿Crees? A ver, sí, ahorita
ya si encuentras otra cosa, güey, qué pinche miedo, güey. Ay.
No puede ser.
Mutilación anal y...
Otro de sus sementales, Angus, también desapareció y lo encontraron sin sus órganos sexuales, de nuevo sin ano, y además le faltaba una oreja. O sea, ya también las mutilaciones estaban volviendo comunes en este hermoso rancho del Skinwalker.
Oye, era un torero pervertido, ¿no?
Yo también pensé, cuando vi que decía que le había cortado una oreja, yo también pensé en un torero. Dije, ah, mira.
Un torero pervertido.
Que además es, o sea, son súper precisas los cortes. Si hubiera sido un zorro, si hubiera sido un coyote, no un zorro, no, un coyote, un animal de estos que salvaje, son como carroñeros, le hubiera arrancado, se hubiera notado como el arranque. Y en este caso no, o sea, se ve como si lo hubieras pasado con unas tijeras. Sí, sí. Como con un escalpelo, una cosa así. Una tarde, mientras la pareja observaba su ganado, vieron una orbe azul que merodeaba cerca de sus caballos. Sin embargo, los corceles no se inmutaban ante la presencia de la luz. Solo intentaban quitárselo con la cola como si fueran moscas. En un instante, el orbe se acercó a la pareja a unos 5 metros de distancia. Y Terry comenta que tenía la apariencia de como de cristal, como de una bola de cristal. Y el tamaño de una pelota de béisbol, 3 veces más grande. Yo creo que como del vuelo, como del antipop. Ok. Así más o menos. Y que por dentro contenía un líquido azulado que parecía como hervir. Además de que producía un sonido similar al de la electricidad estática. Entonces ya te imaginas. ¿No? Terry ahora sentía muchísimo miedo. Como nunca antes lo había sentido. Ah, porque además a Terry lo había atacado un oso. Lo había atacado, o sea, cuando era joven, lo había atacado un oso, ya había tenido como muchas cosas como para enfrentarse y decir, soy un ranchero cabrón y no tengo miedo.
Le pasó de todo.
Ajá, y en este momento
se encontró con una luz.
Con una luz azul, que con un cristal azul que hervía y hacía ruidos como de electricidad estática. Dice que tenían mucho miedo y la pareja cuenta que ese miedo era como artificial, puesto que ellos sabían que era causado por la esfera. O sea, decían, ¿por qué tengo miedo a un círculo? ¿No? A una esfera. Claro. Pero sabían que la esfera se los estaba causando. Como si tuviera el poder de cambiar las emociones. Tiempo después, Terry vio un auto llegar a su propiedad. Un hippie se bajó de este y pidió amablemente permiso para meditar en el predio. El hombre había escuchado rumores de lo sucedido y le pareció un buen lugar para realizar sus meditaciones.
Qué raro.
Terry se dio y lo acompañaron enseñándole el rancho hasta que llegaron a una planicie llena de árboles y el hippie pidió bajarse en ese lugar porque... ahí era donde iba a meditar. Terry observaba al rubio mientras meditaba y a pocos metros de ellos se escuchó el ruido de un cencerro a la distancia. Lo curioso es que los animales de la familia no usaban cencerros.
No mames.
El hippie pareció no escucharlo y siguió meditando. Sin embargo, Terry decidió ir a investigar. Entre los árboles se alcanzó a ver una silueta. Extrañamente, aunque era de día, no se alcanzaba a distinguir exactamente lo que era. Tenía una especie como de un filtro gaussiano. Sí, o cuando estás viendo las cosas a través de algo caliente. Ya es que cuando ves a alguien a través de una fogata o así, claro, se ve como borroso. Sí. Haz de cuenta, así lo describen. Como si despidiera como mucho calor.
En el desierto y se ve así como...
Ándale, como esas ilusiones calle, ópticas, ¿no?, que te hacen. Ajá, que vas en la calle y que está
todo
mucho
está
calor.
Está caliente.
Y se ve como vaporcito. Exacto, sí. Pues haz de cuenta, así lo describen. Entonces, instantes después, la criatura corre en dirección al hippie. Mientras Terry y su hijo intentaban salvarlo, la criatura se les adelantó y se posa a unos centímetros del güerito y le grita en la cara. Un grito estruendoso. Ellos describen el sonido como una especie de mezcla entre el rugido de un oso y el rugido de un león.
Oh.
Así. Fuertísimo, que retumbó por todo el área. El hippie cayó llorando al suelo mientras la criatura desapareció. El hombre se abalanzó contra Terry mientras lloraba inconsolable. Terry simplemente le dijo, si no me sueltas, te voy a golpear. El hombre rubio subió a su carro y jamás se volvió a saber de él. Meses después, Terry estaba en compañía de sus tres perros y el orbe azul volvió a aparecer. Esta vez, sus perros comenzaron a perseguir la luz que había salido del bosque, al punto en que casi la muerden. Esta lograba esquivarlos de golpe, ya sabes, uh-huh. ¿no? Como cacareándolos. Jugaba que ya cuando lo iban a alcanzar, se movía. Y se movía antes de que llegaran. Esta acción parecía un juego para el orbe. Sin embargo, a los perros parecía molestarles demasiado. Hasta que el objeto se internó en el bosque. Los perros tras él y Terry tras los perros. Wow. Cuando Terry llegó a los árboles donde el bosque comenzaba, logró percibir el inconfundible chillido de los perros. Decidió no investigar y se regresó a su casa.
Sí, más vale aquí corrió que aquí quedó.
Exactamente. O sea, ¿sí? Terry ya sabía sí. lo que había pasado con sus perros. Y dice, no, ni madres, no quiero que me pase a mí, vengo mañana. Y se regresa a su casa. A la mañana siguiente, Terry regresó al mismo lugar.
Yo no sé cómo pueden dormir, güey, qué pinche miedo.
Sí.
Pues es que yo creo que también tienes que aclimatarte, ¿no? Porque, o sea, muchas veces las familias meten todos sus ahorros y es como, no tengo a dónde irme, pues me aguanto. O sea, para esto ya había pasado un año.
Aparte, este Terry estaba acostumbrado a que le pasaran muchas cosas, ¿no?
Pues se tuvo que acostumbrar en el momento.
Pues sí.
Porque, o sea, era todo. Eran ovnis, eran poltergeist, eran...
No, pero muchas cosas todo. En su vida.
Ah, pues sí, o sea, ya traía...
Ya estaba acostumbrado,
ya
¿no?
Traía, ya traía arrastrando varias cosas.
Así de, ahora qué cosa me va a impresionar más, ¿no?
Así era es. Eso. La mañana siguiente, Terry regresó al mismo lugar. Se adentró unos metros en el bosque y comenzó a percibir un aroma a quemado. 10 metros más adelante, en un claro, encontró 3 círculos de hierba seca.
Ah, ¿como en Señales, la película?
Ajá, es la hierba hecha circulitos.
Oh.
Y dentro de cada círculo al centro, una masa grasosa de color negro. Y el olor a muerto era insoportable. Obviamente, Terry sabía que eran sus 3 perros.
No manches. ¿No?
Cada uno en medio de cada círculo de hierba seca. Lo extraño era que el perro estaba quemado, pero la hierba no. ¿No? La hierba uh-huh. sí estaba seca, pero no estaba incendiada.
Wow.
Era el perro y la hierba. 3 círculos perfectos y
como un ovni los hubiera...
Algo, no sabemos. A lo mejor la orbe, ¿no? Que fue la...
Sí.
Bueno, no a lo mejor, fue la orbe. El orbe. Esta fue la gota que derramó el vaso. Terry Sherman puso el rancho en venta. A fin de cuentas ya tenía fama y había mucha gente que lo visitaba. Pero te fijas cómo fue como... A mi familia ya le hicieron, a mi esposa ya le hicieron, pero no te metas con mis perros.
A
mis perros no los mataste y ahora sí ya no.
Los animalitos son los animalitos, es que, esas ahora criaturas sí no. inocentes, preciosas, los perritos.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que se puso a pensar porque se cobró las 3 vidas. O sea, lo demás eran como unos sustos, ¿no?
Pues sí.
Pero hombre. Que hasta que llegó al punto de que cobró vidas, dijo, ¿sabes qué? Vámonos.
Así es. El rancho fue comprado por Robert Bigelow.
Ah, pensé que Robert Downey Jr.
Ojalá. Fundador del NIDS o National Institute for Discovery Science, que es el Instituto Nacional para el Descubrimiento de la Ciencia o para el Descubrimiento Científico, por la pequeña y módica cantidad de $200,000.
Pues poquito, ¿no?
Es poquito, la verdad es que es... Sí, sí. Y es en el 94, así es que tampoco es como que haya...
$200 son 2 por 2, 4, bueno, 20 pesos el... El dólar, 2 por 2, 4, a 4.
¿4 millones?
No, 4 o 40. 4. Estoy muy güey para las ¿millones? Matemáticas. ¿Millones? De pesos.
Ah.
$200,000.
Podría ser, sí, como 4 millones de pesos.
No, ¿verdad? Pero si fue en el 90, recuerden las varias crisis que hubo en el 90, como el foro a proa, como la caída del peso. O sea, son pues muchas cuestiones. 40. Sí, han de ser como $40,000.
Más o menos. 40
millones de pesos.
Sí, entonces, bueno... Robert trasladó a todo un equipo del NIDS al Skinwalker Ranch. Contrató un grupo de científicos e investigadores.
O sea, él lo compró porque ya sabía lo que pasaba.
Sí, además el vato ya era como... Era...
Experto en...
No un experto. Un año antes había fundado esta cosa del NIDS. Y lo... Haz de cuenta que era como... Elon Musk.
Ajá.
Que invierte su dinero en ciencia. Ah, pues este vato invertía su dinero en cosas paranormales. O sea, decía, tengo tantos millones y lo vamos a dedicar a la investigación y a la legitimación, porque era muy importante, ¿no? Decir, si pasa por esto, esto, esto y esto. Entonces el vato lo compra. Trasladó a todo un equipo al Skinwalker Ranch, contrató un grupo de científicos e investigadores, conectó todo el rancho a cámaras de seguridad y lo convirtió en un puesto de observación. De hecho, el único en su tipo. O sea, era súper avanzado. Lo primero que descartaron con las investigaciones fue que la familia estuviera teniendo una especie de alucinación colectiva. Revisaron el agua, las hierbas y todo para descartar que simplemente la familia estuviera bien fumada. O sea, sí, que, drogada, más bien que no estuviera fumada, ¿no? Ajá. Buscaron zonas con altas frecuencias electromagnéticas o que estuvieran arriba de una placa tectónica, porque parece ser que cuando una placa tectónica se mueve, aunque sea muy ligerito, manda unas ondas o no sé qué y te hace alucinar. Entonces también estaban buscando que descartar todo eso. Montaron unas torres con todo tipo de cámaras, incluso instalaron biosensores, que en realidad eran unos cuantos perros.
Ajá.
En cada torre había físicos... veterinarios, no, químicos, etc.
Biosensores que eran perros.
Ah, es que decían que, así les llamaban, biosensores, ¿sí? Porque decían que los perros podían ver un poquito más o más allá de lo que veían los humanos. Entonces, para no llamarlos perros y verse originales, los llamaban biosensores.
O sea que si su perro está ladrando lo pendejo a las 3 de la mañana, es su biosensor.
Biosensores, sí. Son biosensores. Y era un lugar completamente equipado. Ah, en cada torre, perdón, había físicos, veterinarios, químicos, etcétera.
Sí, sí, no, cabrón.
Todo el equipo que tenían no era lo suficiente para lograr comprender lo que venía a continuación. Como a las 12 p.m. del 12 de marzo, los perros comenzaron a sentir algo que nadie podía ver. El equipo, junto con Terry, se subieron a la camioneta y se dirigieron a investigar. La camioneta contaba con una luz enorme. En cuanto llegaron a una hilera de árboles, lograron ver un par de esferas de color amarillento que brillaban dentro de los árboles.
¿Los perros estaban ahí con ellos?
No, okay. Los perros no van. Para sorpresa de todos, se dieron cuenta que no eran las típicas luces amarillas que veían, sino que eran un par de ojos, que los observaban desde el interior de los árboles. Bueno, desde un árbol, ¿no? Terry disparó y acto seguido se escuchó cómo cayó al suelo un bulto pesado. Al llegar al lugar, no encontraron el cuerpo, pero lo lograron ver correr entre la maleza. Era como un perro gigante que caminaba en dos patas. Después de horas de búsqueda, lograron dar con las huellas de la criatura, que medían unos 40 centímetros y tenían unas grandes garras. O sea, imagínate, es una patota. O sea,
sí,
es un piezote. No dice, o sea, en realidad no sabemos si era el Bigfoot o si era un nahual. O sea, había algo ahí que los estaba atacando.
Supongo, ¿no? ¿Qué perro camina en dos patas, güey?
Ajá.
Ah, o sea, los cirqueros.
El primero de abril, otro becerro desapareció. Y el 2 de abril.
Perdón, es muy pendejo su chiste.
Pero les dio risa, culeros.
Ay, no.
A ti no, casi no te da risa. Los chistes de Tony casi no te dan risa, amigo. Eres bien especial, Josué.
Gracias.
Es nuestro mamón favorito.
Sí, eres bien mamón. Pero te queremos, te amamos, amigo.
Gracias. El primero de abril, otro becerro desapareció. Y el segundo de abril. Y el 2 de abril, Terry y Gwen pasan por un lado del corral donde estaban sus vacas. Y Gwen comenta que si a esos animales les pasara algo, era su ruina. Acuérdense que eran Angus. Y nada más les quedaban 4. O sea, ya nada más les quedaban 4 vaquitas. Van a arreglar otro corral. Y cuando lo regresan, las vacas ya no están.
A ver, aguanta. ¿Terry sigue ahí?
No. Se fueron a vivir a otro lado. Pero Terry seguía ayudándoles a todos, o sea...
Pinche chismoso, morboso. Ajá,
exactamente.
Pues es que se ocupaban su ayuda así de, pues cuéntanos todo lo que te ha pasado. Sí. Y capaz que él era el imán.
O a lo mejor no, eso, a lo mejor ¿no? Se clavó y dijo, no, pues yo creo...
No, sí. Lo que pasa es que Terry era tan testarudo que quería saber qué era lo que estaba jodiéndole su rancho, ¿no?
Sí.
Y entonces se queda con ellos a investigar, aunque ya vivía en otro lado, vivía como, no sé, unos 20 minutos de lugar, o sea, claro. Compró un lugar para... poder ir y venir, ¿no? en algún momento. Y las vacas desaparecieron. A un lado del corral había una casa rodante, como las de Breaking Bad. Así, una de esas. Como si estuvieran en trance. A Terry se le ocurre asomarse a la ventana y ve a las 4 vacas, como si estuvieran en trance. Las 4 vacas estaban adentro del remolque.
¿Cómo? No manches.
Wow. Él grita por haberlos encontrado. Cuando le grita, aquí están. Las vacas despiertan y comienzan a volverse locas. Entonces rompen la pared del tráiler y salen corriendo.
¿Cómo crees?
Ajá, entonces ya cuando van a investigar qué onda, ven que las puertas estaban cerradas con llave, con candado, y que estaban como magnetizadas.
Aquí mi duda es que, ¿cómo cupieron? ¿Cupieron?
Sí, cupieron.
¿Cómo cupieron las cuatro vacas en el tráiler?
No, no dice cómo estaban acomodadas, simplemente dice que estaban las cuatro adentro del remolque.
Es impresionante, ¿no?
Ajá, pero lo chistoso aquí es que el poltergeist o la entidad o lo que sea que estuviera ahí era como muy bromista. O sea, y además tenía como conciencia, ¿no? Escuchó a la esposa decir, ay, si estas vacas se me pierden, no sé qué vamos a hacer. Y se pierden las vacas.
No manches, era
¡ay, qué chistoso!
Era chingaquedito el güey.
Sí, sí, sí.
¡Chingaquedito! ¡Cosi! ¡Pinche fantasma mamón!
Mientras vigilaban una de las áreas con más alta extrañeza, porque así las llamaban, observaron una de las bolas de luz que Terry normalmente veía. Uno de los investigadores contaba con unos binoculares infrarrojos y veía que la luz flotaba como a un metro del suelo. Y vio también cuando de ella salió una figura humanoide. Ve cómo se va haciendo como más grandecita el orbe y cómo va saliendo de ella una figura de forma humana que sale corriendo frente a ellos y los asusta. Pero mencionan que cuando pasó dejó un fuerte olor a almizcle. ¿O almizcle? No, almizcle. Creo que sí se pronuncia almizcle.
Yo no sé qué
es. ¿Y cuál es el olor a almizcle?
Almizcle.
Almizcle.
Es como el olor que dejan los animales cuando marcan su territorio. Como el olor a orina. Similar al olor del zorrillo.
Más o menos. Sí, han oído al zorrillo, ¿no?
Voy a hacer que mi perro haga pipí, güey, para...
No, eso es muy diferente. ¿No? Es muy diferente.
Ah, okay.
Entonces, son animales más grandes.
Qué asco.
Cuando están marcando, es como a... No sé, como a venado, una cosa así. O sea, no sé describir ese olor. Lo más parecido sería el olor a zorrillo.
Bueno, cuando huelan a almizcle, ya se van a acordar del podcast, ¿no? O sea, sí
huelen a almizcle.
Como el podcast.
Al final, se dieron cuenta que lo que estuviera allí parecía tener conciencia e inteligencia. Era un fenómeno precognitivo y parecía que la entidad estaba jugando con ellos y no quería ser investigada. Sabía que lo estaban grabando, pero él o los entes siempre estaban un paso delante de ellos. Había evidencia, pero no toda se registraba. O sea, si ellos, ya ves que tenían cámaras y todo el asunto, entonces si ellos grababan tres luces o intentaban grabar tres luces, se veía una. Y se veía a lo lejos, como cuando quieres grabar en tu celular la luna. Haz de cuenta, ¿no? Tú lo ves enorme, pero ya con las cámaras se veían chiquititas. Entonces las evidencias no son contundentes.
Chinga,
tras 8 años de investigación, vieron luces, ovnis, poltergeist, portales, chorro de cosas más, pero el ente jamás los dejó tener evidencia consistente como para una publicación científica.
Nada pendejo, ¿verdad?
Nada así
pendejo.
Es.
Voy a tener que ver ese documental que dices que está en YouTube. ¿Cómo se llama?
Sí, bueno, hay varios, muchos, nada más, sí, así búscale Skinwalker. Y, por ejemplo, yo estaba leyendo un libro que se llama The Hunt for the Skinwalker. La casa por o para el Skinwalker, que es básicamente donde saqué casi todo. Y pues básicamente es eso, los documentales. Hay unas películas medio raras.
Psicodélicas.
Que no creo que tengan nada que ver con eso.
Deberían de sacar una película de ese tema.
Sí, debería. Sí. Estaría chido. Digo, es de mucho. O sea, es que es demasiado. Sería como el irlandés, ¿no? De 3 horas, 4 horas, así larga.
Pero interesante, amigo, porque son muchas cosas.
Una serie podría ser.
Ay, una serie.
Mañana, güey, le marco en Netflix y le digo, ¿qué pedo? Nosotros la producimos, güey.
Simón.
Con nuestra Canon T6.
Que granulas 1600.
No, 800, güey, ya granula.
Muy buena historia, amigo José.
Gracias.
Otra muy buena elección por tu parte que va. Te debes dedicar a investigar historias de terror.
Pues a eso me dedico.
¿Sí, verdad?
No, okay.
Te la bañaste, amigo.
Ahí está.
Te la bañaste.
¿Ya se pueden quitar sus gorritos de papel aluminio?
Ya
no los van a abducir los aliens.
Ni el gobierno.
Ni el gobierno.
Sobre todo el gobierno. Oye, entonces la organización del señor científico era particular, ¿no?
Sí, era una organización particular sin fines de lucro.
Órale.
¿No? O sea, el vato dijo, tengo chorro de dinero, lo voy a invertir en
cosas paranormales.
Oye, y...
Que sería lo que haría Tony si tuviera dinero.
Nah, probablemente.
Sí, bueno, no sé, no eres escéptico.
Pues para
no
empezar, los tendrá con sueldo a todos, para seguir haciendo este podcast.
Mira, qué interesante. Ay, papá.
Pues ya hay que hablar con el sindicato. No, yo sí invitado.
Pero de mientras, pueden donarnos ahí en Anchor, amigo, haciendo el comercial.
Así es, volvemos al comercial antes de terminar. Gracias a los que nos han estado donando, a los que nos han estado apoyando. Gracias, de verdad, recordándoles que pueden donar desde 99 centavos de dólar hasta lo que ustedes quieran.
$200,000 como el precio del rancho.
$200,000 como el precio del rancho Skinwalker. Igual, si hacemos la vaquita, lo compramos entre todos.
Ah, huevo.
Banda, hacemos una pijamada en el Skinwalker Ranch.
Hay que organizarnos para comprar el Skinwalker. ¿Cómo ven, banda?
Sí, claro.
Ya no te dijeron todos que sí.
No podemos ni pagar el título ahorita, cabrón. Quieres comprar un rancho.
No podemos ni pagar el estudio. Ya quieres pagar un rancho.
Pinche rancho. Oye, pero actualmente ese rancho está ocupado por el gobierno.
¿Gabacho? No. Es por la NIDS. La asociación. Ajá. Wow. Bueno, la vende. El vato la vende y compra o crea otra propiedad. Uh-huh. Otra sociedad. Uh-huh. Y es la que está encargada del rancho Skinwalker. Pero es lo que les digo. Está protegida cual área 51.
Wow, actualmente.
¿Verdad? Actualmente.
No, que va. Me gusta mucho esta historia y últimamente me han gustado más las historias. De hecho, creo que la única que me ha dado dolor de cabeza es la que estuvimos con Uri.
Billy Milligan.
La de Billy Milligan. O sea, tantas personalidades, güey, me hice bien pendejo, me hice bien bolas.
No, bueno, así ya estabas.
No, a mí nadie me hace pendejo porque sin así. Yo siempre lo he dicho. Pero esta historia me gustó porque te vas creando la imagen. Y yo creo que todo eso me lo han comentado varios seguidores del podcast.
Como tres sí, personas. Que, o sea, dos, tres.
No sé a ti cuántas te escuchen, güey, pero nosotros sí nos escuchan más. Pero...
es más, yo ni podcast tengo.
Exactamente. No, pero me han comentado que se van imaginando la historia, güey.
La historia.
Eso está chido, eso está genial. Entonces, esta historia me da mucha intriga. Yo creo que ahorita sí, terminando este podcast, voy a chutarme un desde de History Channel,
¿dijiste? History Channel. History Channel. Te digo, son 12 horas de footage.
A ver qué hicieron en la noche. Sí.
Ajá. Una gran televisora que combina nazis y aliens al mismo tiempo.
Mientras venden cosas en el precio de la historia.
Oye, también me estaba preguntando, oye, ¿y las investigaciones qué, güey? Pues dijeron que iba... Espérenos.
Hasta que se acabe el corona,
carnal. Estamos esperando que acabe la contingencia para ser socialmente responsables y hacer las investigaciones como se deben. Entonces, ténganos paciencia, ya tenemos locaciones, ya tenemos varias cosas. Entonces, aguántenos porque va a estar bueno lo que les vamos a estar subiendo ahí en Contacto Miedo.
Así es, y recordarles que el próximo episodio se viene con todo.
Con madre.
¡Ay! Ya es el décimo el que
sigue. Ya es el décimo.
¿Seguro?
Sí.
Démonos un aplauso.
No, neta, este décimo programa va a estar con ganas, porque... queríamos ser mamadores y esperarnos hasta el 100, pero no dijimos, ya, es el décimo, güey.
Sí, bueno, se dio la oportunidad y pues vamos con todo para el décimo programa, de verdad, esperemos que les guste. Estoy preparando el tema,
y el invitado.
Para el invitado, porque el tema tiene que ser digno del invitado.
Sí, exactamente.
Ya me lo revelaron, banda, y sí es un invitadazo. La verdad, no se pierdan del seguimiento hasta el día de la publicación. La verdad.
Sí, así es. Sí, entonces, pues nada, muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Gracias por el aprecio, por el gran recibimiento que le han dado a este podcast. De verdad, estamos muy agradecidos con todos ustedes que nos están escuchando. Pocos o muchos,
honrados.
Exactamente. Gracias, de verdad. No se olviden de apoyarnos con un like, con seguirnos, dólares. Con suscribirse a nuestro canal de YouTube que nos echa mucho la mano. De verdad, si quieren, si no quieren, ahí está Anchor, que nos pueden echar la mano con 25 pesos.
Neta, o sea, lo que quieren dar 15, 20, 30 pesos, 40 pesos, eso es de corazón, los que quieran, si no adelante. también agradecer a nuestros amigos del estudio.
A nuestros amigos del estudio que nos están echando la mano increíblemente, que también se la están jugando en este.
Que no me han dicho, oye, se escucha con madre, o sea, ¿qué tipo de micrófonos?
No, pues estamos.
Nosotros grabamos en el estudio, o sea, nosotros somos de otro nivel, papi.
No es cierto.
O sea, vamos comenzando, pero ya estamos en un nivel cabrón.
Así es. Entonces, pues nada, de verdad, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Contacto Miedo, Instagram Contacto Miedo 2.0, YouTube Contacto Miedo, en Spotify Contacto Miedo. Bueno, casi todos somos Contacto Miedo. Tus redes, Chica Wal.
Ah, es que no soy influencer, pero síganme en las mismas de Contacto Miedo. Soy casi del equipo.
No, eres el equipo.
Ah,
eres
muchas
el
equipo. Gracias, muchachos.
Eres el equipo y...
Me siento como en familia con ustedes.
Nosotros no contigo, pero...
Qué fallazo. Sí, hasta sí, Baldito que... soltó la carcajada.
Ah, te queremos, amigo. Sabes que te queremos.
Yo los quiero.
Búsquelo como Esaú HDZ, o sea, Hernández abreviado.
Abreviado no, abreviado.
Abreviado, yo soy. Bueno, a mí búsquenme como Tony Luna JR.
Y sí. Yo voy a cambiar de usuario, pero JDAU-C.
Si me buscan, no tengo una foto de perfil mía. Tengo a Leonardo DiCaprio.
DiCaprio.
Con peinado Leonardo de taxista. No, tengo al vato del Titanic con peinado de taxista.
No lo busquen en Facebook. Búsquenlo en Instagram.
Sí. No, muy buena página. Muy buena página de memes.
Muy buena página de memes.
Búsquenlo.
Solo los comparto. No, no.
Pero muy buen, una gran selección de memes.
Así es, pues, colorín colorado, este podcast ha terminado.
Vámonos, pues. Muchas gracias, José, otra vez por esta historia y...
No, hombre, gracias a ustedes.
Un día vámonos al rancho.
Vámonos al Skinwalker caray. Ranch. Ni que fuese Espinosa Paz.
Van a romper un anillo. Como el Señor de los Anillos, ¿no? O como...
Ya vámonos, porque va a desmayar. Gracias, no, déjalo.
Gracias.
Déjalo ir.
Adiós.